Transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
Chimenea.
Nos estamos movilizando por este vecino, le traemos la campaña de salud que está en el barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Vecino, vecina, muy buenos días, Alberdi. Aquí estamos en un nuevo programa de La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Son las 9:05, 9:06 de la mañana ya. Bueno, un día lluvioso, cuadragésima emisión del programa de La Chimenea. Esta vez me encuentro solo, pero muy bien acompañado. Aunque suene a contradicción y a oxímoron, estoy solo porque no está. Manuel Ardilla se jubiló, capaz que es reintegrado en un par de semanas o meses, si tiene ganas. Y la querida compañera Eliana Abraham parece que está enfermita. La están castigando los nuevos aires cordobeses. Así que estoy solo como conductor, pero me acompaña el gran productor que tenemos de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Productor, ex cervecero, militante y por supuesto mozo de Bar Ime. ¿Cómo andas, Dante?
¿Qué hace, José? Buenos días. Buenos días, compañero. Buenos días, vecino. Contento nuevamente por estar acá. Y la verdad que la mañana se prestaba para seguir en la cama. Pero bueno, estamos acá al pie del cañón haciendo una nueva edición de La Chimenea Radio para todos los vecinos alberdianos y para todo Córdoba.
Así es, un nuevo día de lluvia y la verdad que no hay forma de pararla. Es un año lluvioso, ya lo hemos advertido. Ni el fuego de Momo del lunes 23 a la noche pudo impedir que lloviera. Pero bueno, por suerte pudimos incendiar el Momo y la lluvia vino después. Ya vamos a estar hablando de eso, del último día de carnaval que tuvimos aquí en Alberdi, de la mano de nuestra querida Murguita, los descontrolados de Alberdi. Y estamos aquí con dos personas que queremos presentar. Primero, don Marcelo, ¿cómo le va, compañero?
Bien, compañero, bien.
También un aliado de la multisectorial.
Sí.
Laburante.
Buenos días para todos los vecinos de Barrio Alberdi.
Laburante de EPEC y también integrante de Luz y Fuerza, ¿no es cierto?
Sí. Bueno. Afiliado a ese gremio.
Ahí va.
Desde hace unos años.
Tenemos que informarle urgente a la gente que de la mano de don Dante Martínez y acá el compañero Marcelo es que tenemos el invitado de hoy, un invitado de lujo por justamente su historia y lo que representa su historia de lucha, ¿no es cierto? Estamos hablando de don Horacio Santillán.
Bueno, buenos días, compañeros. Alberdi, siempre me veo crecer y hoy me toca estar acá en este momento por invitación del compañero Miranda, en la cual agradezco mucho la invitación.
Bien. Bueno, con Horacio Santillán vamos a estar charlando porque justamente, como bien decía el compañero, él, por lo que nos ha contado, nació aquí en la zona, nació en Villa Páez o por lo menos vivió en Villa Páez un tiempo. Le vamos a decir la fecha, aunque denunciemos su edad, pero vamos a decir el año en que nació porque es interesante, ¿no? Puede, es un libro abierto, sería. Es del año 1939 el señor, así que conoce Villa Páez de aquellas décadas y para los más jóvenes que nos interesa la historia, por supuesto, es muy interesante saber de cuándo viene la vida de este hombre y dónde pasó su vida, ¿no es cierto? Pero antes de entrar en esos temas, nos vamos a ir con otro temita. Recién estábamos escuchando Patria de Rubén Blades y la idea de empezar con ese tema es un poco justamente hablar de lo importante que es querer amar a la patria y no en un sentido estrictamente castrista o militar, ¿no es cierto? O exclusivamente nacionalista, para hablar en términos más ideológicos, sino que la patria es justamente lo que dice nuestro querido panameño Blades, que es el amor de la abuela, el barrio, ¿no es cierto? Los vecinos, los compañeros, las amistades que se van y que vienen, ¿no es cierto? Eso es la patria, es mucho más que una simple palabra, es un sentimiento, como dice ahí el compañero, y por eso queríamos abrir con eso, justamente dedicando este programa como una segunda parte de lo que fue el 24 de marzo y dedicado a todos esos compañeros y compañeras, 30.000 de desaparecidos. 30.000 se habla de una cifra, pero si uno va a las villas y a los lugares más marginales puede encontrar un montón de gente que no está denunciada como desaparecida y sufrió también torturas, cárceles y persecución simplemente por ser pobre, como sigue ocurriendo hoy en nuestro país. Así que va para ellos dedicado este programa. Y seguimos con Manu Chao, Marcelo, y ya volvemos.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Thank you. dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo rumbo llegaré? Al 21. ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado al nunca llega. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, deprisa, rumbo perdido. ¿Cuándo llegaré? 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 ¿Cuándo llegaré?
Aquí en el programa de La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi, charlando fuera del aire con don Horacio Santillán. Y bueno, ya la historia que nos viene contando es jugosa, ya la van a estar escuchando. Pero ahora queríamos continuar un poquito con la lectura que veníamos teniendo el programa pasado, que es seguir leyendo un poco de la famosa carta a la Junta Militar que escribe el compañero Rodolfo Walsh, periodista fundamental de la historia argentina, que recuerdo, me lo dijo... Me lo han hecho recordar mis padres en el programa. Este hombre, Rodolfo Walsh, estuvo en lo que fue la resistencia cubana a la invasión de la Bahía de Cochinos, y como periodista y como servicio de inteligencia que era, servicio de inteligencia, no como los de ahora, un servicio de inteligencia para el gobierno cubano, lo fue en su momento, y fue gracias a él que se logró repeler de una forma tan contundente la invasión yanqui, porque este hombre, Rodolfo Walsh, fue el encargado de descifrar los mensajes en código que la CIA y el ejército estadounidense se comunicaban para hacer la invasión. Por eso se puede decir que don Rodolfo Walsh es uno de los artífices del triunfo en la defensa de la invasión a Bahía de Cochinos por parte de los yanquis, en defensa de lo que era la revolución cubana en aquella época. Esto debe haber sido años 50, 60, 61, ¿no es cierto? Cuando vuelve al país Rodolfo Walsh, bueno, vive la proscripción de la manera más terrible, como todos los argentinos, y termina luego integrándose en lo que fue la organización político-militar Montoneros, ¿no es cierto? Hasta que, bueno, finalmente desaparece de la mano de esta carta que había escrito. Vamos a leer el segundo punto de la carta y seguimos con el programa, donde justamente nos interesa leer esta carta, a pesar de ser archiconocida, justamente por la cantidad de datos que tira y la forma tan clara y contundente en la que desnuda justamente una época tan oscura y para algunos tan desconocida. Dice: 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados, son la cifra desnuda de ese terror a la fecha, en aquella época, 1977. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes, en las principales guarniciones del país, virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros, que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. Más de 7.000 recursos de habeas corpus han sido contestados negativamente este último año. En otros miles de casos de desaparición, el recurso ni siquiera se ha presentado porque se conoce de antemano su inutilidad o porque no se encuentra abogado que ose presentarlo. Después de los 50 o 60 que lo hacían, fueron a su turno secuestrados. De este modo, han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en 10 días, según manda una ley que fue respetada aún en las cumbres represivas de anteriores dictaduras. La falta de límite en el tiempo ha sido complementada con la falta de límite en los métodos, retrocediendo a épocas en que se operó directamente sobre las articulaciones y las vísceras de las víctimas, ahora con auxiliares quirúrgicos y farmacológicos de los que no dispusieron los antiguos verdugos. El potro, el torno, el despellejamiento en vida, la sierra de los inquisidores medievales reaparecen en los testimonios, junto con la picana y el submarino, el soplete de las actualizaciones contemporáneas. Mediante sucesivas concesiones al supuesto de que el fin de exterminar a la guerrilla justifica todos los medios que usan, han llegado ustedes a la tortura absoluta, intemporal, metafísica, en la medida que el fin original de obtener información se extravía en las mentes perturbadas que la administran para ceder al impulso de machacar la sustancia humana hasta quebrarla y hacerle perder la dignidad que perdió el verdugo, que ustedes mismos han perdido.
Nuestras pasiones cansadas entristecen a esta era que acaba. Sola en tu guarida, sos el secreto de una ciudad perdida. Quiero cantarte para no olvidarte un día por siempre.
Si una gran caravana sacudiera tus pupilas como una procesión de ciegos que trafican luces sin brillo. Si tus faroles no arden, por lo menos dame de tu carne.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos al Verde, y les recordamos el teléfono 489-3929. También pueden ubicarnos por Facebook en nuestra página de internet, que es lachimenea.radiofmlibre92.5. Ahí pueden escuchar versiones anteriores de nuestros programas, los 39, 38 programas más que nada. Y bueno, estamos aquí, tenemos un montón de información, ya vamos a pasarla. Queremos empezar a charlar de una vez por todas con Horacio Santillán. Decirles antes que nada que lo que estábamos leyendo era el segundo punto de esta carta a la Junta Abierta, a la Junta Militar, escrita por Rodolfo Walsh, en donde justamente ahí ya se está denunciando lo que después se va a conocer de manera absoluta y cabal, que justamente los métodos que empleaban los militares para combatir a las guerrillas, para combatir a los sindicalistas más aguerridos o más intransigentes, para combatir en las villas a la gente que de pronto se paraba contra la represión, ¿no es cierto? Y cabe decir que de la mano de estos mecanismos de guerra sucia, de tortura, de llevar el interrogatorio a las últimas consecuencias, de esas prácticas militares es que se deriva la idea del victimario. Pero tenemos que decirlo, los 30.000 compañeros que desaparecieron, los compañeros que padecieron torturas, los compañeros que lucharon en las organizaciones armadas o en los barrios y sobrevivieron, no son víctimas. Han sido luchadores justamente. Y para algunos jóvenes son considerados héroes. ¿Por qué? Porque justamente osaron enfrentar un sistema represivo que sabían que se las traía de la forma más dura. Por supuesto, la figura de la víctima se deriva de esa falta de respeto de los militares y del poder económico de llevar esta guerra a la situación más sucia y oscura que hay, que es justamente la de no respetar ni siquiera a los presos políticos, ¿no es cierto? Por eso podemos llegar a hablar de víctimas, no porque no supieran lo que hacían ni dónde estaban, sino por la forma en la que fueron tratados por el enemigo, ¿no es cierto? Bueno, don Horacio Santillán, aquí estamos nuevamente. Compañero, la idea es que nos pueda hacer una pequeña síntesis de lo que justamente veníamos charlando y después entrar rápidamente en lo que fue la lucha sindical a partir del 69 o del 74, esas fechas que son tan significativas para usted. Pero antes que nada aclarar, el compañero no nació en Villa Páez, no nació ni siquiera aquí en la ciudad de Córdoba. El compañero viene del interior, nació en el departamento Tulumba, en un pueblo llamado San Pedro. ¿Cómo fue esa vida? ¿Cómo fue la llegada a Córdoba? Lo que nos contaba recién.
Bueno, la llegada a Córdoba fue para mí dramática. Porque vení del medio del campo, de arriba el caballo, de las ovejas y las cabras. Llegar a una ciudad como esta no era fácil para mí. Era para mí bastante difícil. Me fui aclimatando porque creo que el ser humano siempre tiene la capacidad suficiente para adaptarse a distintas situaciones. Entonces, yo empiezo el colegio a la tarde, a la noche. Y bueno, en 2 o 3 años había llegado a cuarto grado ya. Entonces, ya cuando llegué a ese cuarto grado ya tenía 12 años yo, 13. Bueno, no me llevaba bien con mi viejo. Y como no me llevaba bien con el viejo, agarré una bolsita y me fui a Buenos Aires.
¿Tenía unos amigos allá, nos contabas un rato?
Tenía un amigo de San Pedro Norte que estaba.
¿Lo extrañaba al amigo entonces
para ir? El amigo me escribió una carta y me dice: "Verite, qué laburo para vos".
Mirá vos. Una anécdota que contaba recién, que cuando vivía en Villa Páez, terminó en el río una vez y el padre lo hizo sonar por haber sido. Ah,
en esa, bueno, el viejo era jodido, un tipo, era buen tipo, ¿eh? Sí. Pero era reto. Los viejos de antes eran así.
Eran padres en serio.
Y bueno, yo no estaba acostumbrado a ese tipo de vida. Claro. Y yo con mi abuela hacía un poco yo lo que tenía ganas en el campo. Entonces rompe raja acá, las cosas cambiaban. Claro. Entonces me voy a Buenos Aires. Empiezo a trabajar ahí. El primer día me tocó pelar una bolsa de papa, ¿viste? Meto papa. Después me tocó ir a la cocina. Ajá. Después me tocó ir al bar. Después me tocó la heladería. Hasta que llegué a la vereda, a Semoso la vereda. Y ahí tuve muchas. Digamos, fue lindo porque conocí mucha gente. En ese momento, los muchachos de San Lorenzo, estaba Vaso, Lacina, todos aquellos jugadores. Iban a tomar café siempre en el bar.
El bar era en Boedo, ahí.
Sí, estaba en la esquina. Entonces, ahí. Y un día yo venía muy cargado con una bandeja de balón en el verano. Y uno de los muchachitos me pone el pie y ahí fue para la bandeja. Me querían matar los gallegos. Se levantaron ellos y dicen: "No, sos tú el responsable de todo esto con el negro". Y era cierto, yo había puesto la pata. Así que pagaron todo, ¿viste? Y así, lindo.
Y esas bromas. Pensadas que se daban a veces.
Y entonces, un día me toca irme a verlo a. Yo soy hincha River. Ajá. Pero estaba ahí cerca de San Lorenzo, me fui a ver a San Lorenzo con Huracán. Y paso por Parque Patricio y me ve. Y paso por Parque Patricio y me voy a una esquina y me tomo una gaseosa. Hacía mucho calor. Y el hombre que estaba atendiendo ahí era un hombre gordo, morocho, delantal blanco. Me dice: "¿De dónde sos vos, che?". Me dio la cana que no era porteño. Claro. Córdoba. "¿Qué estás haciendo acá?". "Estoy trabajando en tal lugar". "¿Cómo vas a estar ahí con esos gallos sucios?", me dice. Dice: "¿Por qué no te venís conmigo?". Digo: "¿Sabes qué?". Le digo: "El único problema que tengo es que estos gallos no me dejan ni el colegio. Yo tengo que terminar el primario. Venite para acá, ¿cuánto te pagan?". Qué sé yo, eran 10 pesos, 20 pesos, no sé, no me acuerdo de eso. Claro. Y si te pagan 20, es por 40. Oh, y vas a trabajar hasta las 2 de la tarde y el resto es tuyo.
Le doblo el sueldo y le redujo las horas de trabajo. Usted me dijo en un momento que esto, Gabriel, era un laburo, sí, medio de semi-esclavo.
Sí.
Mirá vos.
Y bueno, y me fui al Instituto Bernasconi en Buenos Aires.
¿Qué año fue eso, más o menos?
Y eso ya iba a ser el 52-53.
Mira. ¿Estuvo, llegó a estar en Buenos Aires cuando fue el 45 o no?
No.
Ah, no. Llegó después.
No, llegué después.
Claro.
Yo para el 55 ya estaba en Córdoba.
Ah,
ya.
Mira.
Había vuelto ya.
Mira.
Y bueno, ahí me fui a... Ahí tuve casi 2 años en Parque Patricio. Y sí, para mí fue una cosa muy agradable. Que después cuando me vine de Buenos Aires, Córdoba, me costó aclimatarme de nuevo. Acá,
mirá vos, de San Pedro a Capital Federal y terminó siendo un amante de la Capital Federal.
Por supuesto que acá hacía de todo. Volví, yo pues, supuestamente era... Y era por restaurantes, por ese tipo de cosas. Claro. Fui a parar una carpintería.
Mira.
Fui a parar una carpintería y aprendí. Y ahí estuve con el padre del secretario general que actualmente anima el gremio.
Mira.
Estuvimos trabajando juntos ahí.
Uh-huh.
Con el negro Jerónimo Suárez.
¿Su patrón en la carpintería?
No. Era un empleado.
Ajá.
Era un empleado, era medio oficial. Tiene 2 años más que yo. Ajá. Creo que tiene 79, 78. Entonces, y un día había, eso era un judío jodido, el dueño de la carpintería. Y un día yo estaba encolando en un costado y viene este judío y me dice, che, negro boludo, me dice. ¿Qué pasa? Se va a pegarle. Y acá hay cola arriba. Pero con un trapo moja vos saca la cola y ya está, no pasa nada. Y tenía la costumbre de manotear a los chicos.
Ajá.
Y me quiso manotear a mí. Cuando me manotea le metí un martillazo.
No, martillazo.
Allá fue a parar el negro Santillán afuera.
Ah, fue.
Cesante.
¿La carpintería era acá en la zona?
Acá en Rioja, antes ya tocó Juan.
Mira.
El ruso Lázaro. Así ahí.
El ruso Lázaro.
Bueno, de ahí salí y quedé sin laburo. Y vine. ¿A dónde vine? Acá en la calle Colón. A la fábrica de mosaico Bisoná.
Uh-huh.
Y ahí me tomaron. Ahí empecé a trabajar. Me pusieron la pulidora. Y después viene uno de los socios y me dice, ¿por qué no te vas a trabajar vos por cuenta tuya? Te damos todas las herramientas y vos te vas a trabajar, dice, a la obra. Y bueno, digo, ¿a dónde me mandaron? Al centro israelí, que está en la calle Alvear, frente al Córdoba de Sport.
Sí.
Bueno. Ahí me mandaron a pulir todos los pisos, ahí estuve un año.
Mira, la sinagoga que hay hoy ahí.
Sí.
Mira vos.
Bueno, estuve un año trabajando ahí, de ahí terminé, me mandaron a la escuela de aviación. Y en la escuela de aviación me llegó la carta de PEC.
¿Su padre laburaba ahí?
Sí.
Ajá.
Mi viejo laburaba. Entonces, ahí nada más, arrollamos la máquina, arrollamos todo, y me voy a un Bisoná y le digo. Me voy a la cura de PEC.
Chocho, usted.
Ah, vale.
Mira vos.
¿A dónde me toco? Villa Dolores.
Mira.
Tuvimos que traer la luz de Villa Dolores a Mina Clavero, que no existía prácticamente.
¿Qué año?
En el año 58.
¡Wow! ¿No traes la sierra en esa época?
58.
Era otra historia.
Sí, nada que ver. Bueno, ahí estuve. Un año y medio casi trabajando. Después me trajeron acá porque más o menos manejaba bien, trabajaba arriba rápidamente. Entonces me trajeron acá.
¿Arriba? ¿En las alturas?
Postes, sí, claro. Línea de media tensión.
Uh-huh.
Y me traen acá a Córdoba porque hacía falta oficial. Traje 3 o 4 compañeros. Entre esos 4 me tocó a mí. Y bueno, acá vine a Córdoba y trabajamos con las cuadrillas en Córdoba. Y eso fue. Yo trabajé un año aquí en Córdoba y el segundo año me tocó la marina. Dos años marina.
No.
Así que bueno, estuve 60 y 61 en la marina, 62 volví.
Uh-huh.
A partir de ahí que vuelvo, en el año 64 yo empiezo a militar en el gremio.
Ahí va.
Y yo fue la primera vez que fui delegado de construcción de redes.
Uh-huh.
Y ahí empecé a conocer a alguna gente, entre ellos los muchachos del gremio.
Claro.
En aquel momento Agustín estaba en Buenos Aires, porque estaba en la federación.
Ah, ya era dirigente,
sí,
Agustín,
sí.
Tosco.
Estaba a cargo del gremio, compañero por ahí se van de la mente cosas, ¿viste? Contreras. Y bueno, y en esa época ya también estaba Distofino, había muchos compañeros, Felipe Alberti, había gente, ¿viste? Por supuesto.
Cuadros importantes.
Y bueno, esos fueron los primeros ensayos que se va haciendo, ¿viste? Y empiezan las peleas permanentes, porque el gremio nuestro fue un gremio siempre muy luchador, ¿viste? De las primeras épocas. Vamos llegando al 71, 73, donde el gringo gana las elecciones desde la cárcel. Y bueno, la federación siempre los ha tenido en la mira. La federación lo disfuerza porque no cumplíamos con los mandatos de ellos.
Eran rebeldes.
De la burocracia nacional.
Claro.
Entonces, hay un congreso en la federación en el año 73. Y bueno, disponen que vamos al congreso. El compañero Distofino iba a cargo de la delegación, éramos 10 compañeros. Nosotros sabíamos que los iban a echar de la federación. Ahí andaban algunos compañeros Monto y algunos compañeros Perté.
Ya después del 70 era eso.
Bueno, en el 73.
Claro. Antes de seguir en eso, ¿cómo vivió usted el 69? El cordobazo aquí en el barrio.
Bueno.
Cortito, me intriga a mí. Mira, es más para hablarlo el 29 de mayo, pero bueno.
El 29 si de mayo. Cumplimos una misión nosotros como gremio.
Claro.
¿Viste? Desde Construcción de Redes de todo Vía Revol, éramos más o menos 500 compañeros. Salimos en columna de uno. Nadie con moto ni nadie con auto.
¿Ah? ¡Ay, pata!
Pero tuvimos un laburo bárbaro antes en la herrería para armar todo. Sí. Pulones, de todo. Las bolsitas, la gomera. Y en la salida teníamos unos tachos de 200 litros cargados con todo eso.
Armas así, para la lucha, básicamente. Claro.
Entonces, compañero salía ya con su bolsita y su gomera. Nosotros teníamos toda la zona, lo que es la terminal, en ese momento era nueva, no la habían terminado todavía.
Mira,
toda la zona, el ferrocarril, todo eso teníamos nosotros. Entonces cumplimos esa misión. Arrancamos para el centro y la pelea era muy dura. En eso fue durísimo. En un momento dado me encontré medio solo yo. Medio solo justo en el paradón del ferrocarril. Y me ataca la escana de ahí a caballo. Y yo con Gomer me tiré en los brazos y tiraron 45 tiraron.
O sea, ¿de plomo?
Está dura, man. Hasta que vinieron otros compañeros del otro lado y los corrieron. Y ahí salí yo. Y después una pelea bárbara. Nos metimos por la calle Catamarca. Los encontramos de nuevo con el escuadrón. Disparamos, éramos 50 más o menos. Disparamos por Salta. Claro. En Salta había un lugar que estaba, era vacío, y era tenido en portón, y los zampamos todos ahí. ¿Por qué no vienen y se zampan los huesos con los caballos adentro? Yo les pegué el grito, hay que voltearlo, y al primero que me tiró un huascazo le alcancé a agarrar la fusta. Cuando le agarré la fusta empezó a dar vuelta el caballo y yo iba como una calecita hasta que los compañeros me agarraron, si no me quemé de íntegro. Sí. ¿Por qué? Y yo tenía monotos en la campera, en el bolsillo. Salí de ahí y las tiré rápido.
Claro, descargando municiones para estar más libre, más suelto.
Bueno, eso fue más o menos a las 12 del día. Yo ahí tenía Alberti, aparece a las 6 de la tarde.
Del 29 mismo.
Del 29. Ay.
Barrica, por todos lados.
Yo andaba en moto, porque yo tenía la misión con otro compañero de cortar el puente 24.
24 de septiembre.
Entonces el único que andaba con moto era yo, porque tenía dos bolsillos costados la moto y ahí iba cargada. Y le dejé en un balde, yo. Cuando vine a la Plaza Colón me acordé de la moto. Me volví. Busqué la moto, estaba solita la moto. Antes estaba llena de auto. Solita, estaba en el medio. Y nadie se la llevó. Pero me duró la moto 10 minutos. Cuando salí estaba pinchada por todos lados, así que. Llegué acá a la calle Colón, a las 6 de la tarde. Ya reventado. Hasta que estuvimos acá, estuve ahí hasta que vino el ejército.
¿Fue el otro día o la noche?
No, la noche. Ese día serían las 20 más o menos. Ah. Aparece el ejército ahí y se descargan todos para el cementerio de San Jerónimo y hacen.
Se cuartel.
¿Para? Uh-huh. Y aparecen con unos jeeps y unas metras arriba de los jeeps. Oh. Con la calle Colón para abajo. Sí. Y ya tirando tiros ya. Así que bueno, ahí medio que los recogemos un poco, empezamos a trabajar por el barrio. Empezamos en el barrio a hacer barricadas en distintos lugares. Esto fue casi toda la noche. Sí. Así que, bueno, cosa muy, muy importante. ¿Sí? Difícil de olvidar. Oh, ¿viste?
Imagina.
Por ahí me quiero llegar al gremio yo. Y a los compañeros habían metido en cana todo. Porque claro, todo es falta de experiencia. Se quedaron en el gremio todo, la conducción. Entonces aparecieron ahí, los llevaron a todos.
La falta de una vez más la falta de respeto de la fuerza de seguridad para con los trabajadores.
La falta de experiencia también,
sí,
de los trabajadores.
Ni hablar.
Entonces un poco todo eso viene, que por ahí perdés porque no tenés conocimiento ni pensamiento. Pero bueno, ahí lo metieron. Y bueno, que el gringo le dieron como 7 años. A Felipe Alberto, sí, también, a Simón Grigay, el gordo y todo fino. A todos les metieron años por la cabeza.
Sí, sí.
Hasta que logramos recuperar a los compañeros. Y ya cuando los recuperamos, y bueno, volvimos nuevamente a la lucha hasta que.
Sí. Bueno, vamos a ir con un poquito de música y vamos a volver, ya vamos a entrar directamente en la cuestión más dura de toda esta lucha. Vamos, Marcelito, ya seguimos con Horacio.
Te torcieron el brazo y no bajaste mani a la vereda. Nuestras pasiones cansadas entristecen a esta era que acaba. Sola en tu guarida, sos el secreto de una ciudad perdida. Quiero cantarte para no olvidarte un día por siempre.
Si una gran caravana sacudiera tus pupilas como una procesión de ciegos que trafican luces sin brillo. Si tus faroles no arden, por lo menos dame de tu carne. En mi canción te has perdido. No encontrarte trajo mala suerte y pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se apaga el cielo, está descolorido y no lo ves de mirar hacia el frente. El hambre ciego mordió a tu sol, el mar por miedo perdió su quejido eterno. Maldita espera, es el mejor tiempo perdido. Ya apagaste,
me apagué.
¿O qué haces o qué hago? Pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Seguimos aquí en el programa de la multisectorial. Los compañeros ahí charloteando entre ellos. Y bueno, es como una mesa de café esto. Y de pronto la idea de dejar al compañero Santillán que se extienda sobre cuestiones de su vida personal también es un poco para toda esa gente grande, todos esos abuelos o padres o tíos de uno que están fundamentalmente aquí en el barrio y que de pronto escuchando al compañero Santillán, bueno, les vienen recuerdos a la mente, a la cabeza, le vienen añoranzas y bueno, por supuesto es una forma de ejercitar la memoria, ¿no es cierto? Acá, bueno, ya vamos a leer un mensajito. Antes, pasar un par de datos. Queremos informar una información sobre la Unión de Asambleas Ciudadanas. Esto es la UAC. La Regional Córdoba será la anfitriona de este 24º Encuentro de Unión de Asambleas Ciudadanas, núcleo histórico de luchas socioambientales. Es por eso que los invitamos a participar de esta nueva UAC a realizarse los días 2, 3, 4 y 5 de abril en el bloqueo a Monsanto, esto es en la localidad de Malvinas Argentinas, yendo por la ruta A88, el camino viejo a Montecristo. Muchos ya hemos ido ahí con lo que está haciendo el bloqueo, y por supuesto este encuentro va a servir para fortalecer a los compañeros que están ahí, renovar energías, fortalecer los lazos y las relaciones. Viene gente de todo el país, de distintas provincias, donde la lucha contra la mega minería y la agroindustria están al pie del cañón, ¿no es cierto? Para volvernos a encontrar, bueno, la reunión, ¿no? Esta 24ª UAC es para volvernos a encontrar, afianzarnos y buscar unidad en la lucha frente al extractivismo, a los gobiernos entregadores y cómplices del sistemático exterminio de los pueblos y sus bienes comunes. Los compañeros nos dejan un contacto aquí, es CordobaWAC2015@gmail.com. Nos dicen que nos esperan, así que esperamos poder estar ahí. Vamos a tratar del miércoles que viene, que es primero y es el día anterior a la UAC, que aunque sea esté el compañero Matías, que es un compañero también burguero, que ha estado en el acampe, como para que esté 5 minutos informándonos de lo que va a ser la UAC y difundiendo un poquito eso. Otra información tiene que ver con el agite cultural. Ya lo vamos a estar reiterando de vuelta más sobre la hora, que este 27 de abril, ahora este viernes, vamos a estar nuevamente en las puertas de La Piojera reclamando para que se abra, y lo vamos a estar haciendo con justamente un agite cultural sobre la Avenida Colón. Va a haber una obra de teatro, así que los esperamos ahí desde las 18 horas. Y también para informar un poquito, fue el carnaval este lunes 23. Acá el compañero Dante también ha sido productor del Corso, es padre de la murga, y debemos decir, felicitarlo y agradecerlo a don Dante Martínez, junto con Mariela, junto con Leticia, junto con el Osvaldo Chirio, también está por ahí Pablo Charras, y bueno, por supuesto los compañeros de la murga, Rodrigo Suárez, el Pelado, el Pollo, Nahuel, Facundo, las chicas, Lina, fundamentalmente, la Lina que está ahí siempre quejándose, la Luna, la May, bueno, un montón, están todos ahí. Estuvimos hasta la 1 de la mañana ahí en la Plaza Jerónimo del Barco quemando el momo, una fiesta hermosa, esperemos que los vecinos la hayan disfrutado. Y ya la semana que viene nos han quedado colgados unas entrevistas que hizo la compañera Eliana Abraham, y va a estar contando eso. Pero seguimos nomás acá con el compañero Horacio Santillán. Nos escribe Pablo Charras, como para entrar de vuelta en la charla. Pregúntale cómo resistían en el proceso, en la dictadura. Saludos a todos, la lucha continúa. Y bueno, compañero Santillán, retomar un poco toda esta biografía de lucha, desde justamente lo que fue su caída en prisión y lo que fue el año 73, fundamentalmente.
Bueno, yo creo que el 73 se da en la federación, que los echan de la federación. Y salimos en Buenos Aires gritando como si hubiéramos triunfado. Porque de último nosotros sabíamos que los iban a echar. Entonces viene el compañero, uno de los compañeros joven, que en ese momento yo también no era muy, muy viejo.
¿Qué edad tenía en ese año?
Y habría tenido 32 años por ahí.
Pleno.
Y el compañero habla. Y le da con un fierrazo a la burocracia nacional. El secretario general de la federación era Félix Pérez. Y el secretario de prensa de la federación estaba en la CGT, que era Weimer. Entonces lo trató a la burocracia nacional, pero como si estuviera en el gremio Luis Fuerza, con un fierrazo.
Como debe ser, ni cantando la justa.
Compañero Miguel Bazán.
Miguel Bazán. Y bueno, termina de hablar él, le tocaba Córdoba, pero él le había levantado la mano. Entonces tuvo que hablar y le dio con un fierro. Entonces cuando termina, le dice Félix Pérez, le decía hacia a Wimmer, mira, estos chicos los quieren enseñar, hace 30 años que estamos acá. Y por eso son tan burócratas. Le digo uno a otro, bueno, están 30 años acá. Entonces, mira cómo los quieren enseñar, dice. Era, y después Miguel, cuando salimos de ahí, todavía no lo habían hecho. Fuimos al hotel y me dice, lo van a echar por esto que he dicho yo. No. Te da problemas, pibe, le digo. Luego te van a, si vos le hubieras dicho que este no es lo más revolucionario, te van a echar igual.
Claro.
Porque no te van a echar a vos, lo están echando al gringo tosco.
Claro.
Ahí va. ¿Te das cuenta? No es así el tema.
Ahí está la lucha
así
política.
Pero me vale, si esto era así. Y se da todo eso y volvimos. Y eso es 73. Y bueno, se va dando toda la pelea anterior, al 69. ¿Viste?
Claro.
Como llegamos a esa época. Uh-huh. Después viene el 74, ya empezamos en otro nivel, donde el gremio ya tenía una pelea real en contra de toda la injusticia que teníamos, no solamente nosotros, sino la clase trabajadora en su conjunto.
¿Cómo fue, en dos minutitos, por favor, la cuestión del Navarrazo, que es de pronto el preludio en Córdoba de toda la represión más sistemática, ¿no?
Y prácticamente en el Navarrazo nosotros nos dimos cuenta cuando los tipos ya habían hecho el golpe. Fue difícil defender eso. Uh-huh. Que tuvimos la idea de defender y no fue posible porque ellos habían copado todo. Entonces fue muy difícil. El negro Atilio, creo que también los avisó medio tarde. Hubo algunas cositas por medio.
Y la cuestión de ser un golpe de pronto comandado a nivel nacional desde el peronismo también,
claro,
complicó las cosas, ¿no?
Porque ese tenía orden de arriba, que Guaso venía, no lo hizo Navarro porque era Navarro, sino porque le dieron orden, hay que votar a estos tipos. ¿Por qué? Y porque son montoneros prácticamente. Claro. Chao. Esto era así. Entonces, bueno, eso fue lo poco que pudimos hacer para que, si bien creo que aportamos bastante para llegar a las elecciones que ganaron León Cane y Atilio López.
Seguro.
Pero bueno, lamentablemente venía la mano venía en contra.
Sí.
No en Córdoba, sino que venía de arriba. Entonces no tuvo prácticamente la militancia, tuvo muy pocas posibilidades de defender esto. Uh-huh. Esto fue así.
Tal cual. Ya yendo de pronto al tema central, ¿cómo fue la caída en prisión de usted y derivada de qué? Me imagino que el cordobazo habrá tenido que ver, que las luchas sindicales en contra de la burocracia habrán tenido que ver, ¿no?
Todo seguro que tenemos que ver todo. Hemos tenido que ver siempre en eso, seguro. Uh-huh. Pero los tiempos que son cortos, vamos a reducir un poco esto. Y bueno, la detención nuestra viene por la intervención de nuestro gremio. Caen algunos compañeros ahí en ese momento cuando intervienen el gremio adentro, los compañeros Becerra, el compañero Arau con el empleado del sindicato, el compañero Atencio, el compañero Juan Paviolo, todos los compañeros que caen presos ese día.
Ajá. ¿Qué día?
El resto, eso fue en día jueves, creo que fue 9, me parece que fue. No tengo bien claro la...
¿Qué mes?
Mi intervención fue el 9 de octubre.
9 de octubre de 1974, unos 8 meses después del golpe del Navarrazo.
Así es. Entonces, se da que muchos quedamos fuera, prácticamente la mayoría. Y caemos presos cuando aplican el estado de sitio. Entonces caemos presos todos. Menos algún compañero como Felipe Alberti, como Tomás Distofino. Después Distofino tuvo que asumir la responsabilidad que le había quedado a él, de decirle a Felipe, vos andate. Y entonces le dijeron, y vos, yo me quedo. Y bueno, si él se hubiera ido, posiblemente lo hubiéramos tenido hoy. Pero el gordo no se quiso ir. Le dijo a los militantes que se vayan, como Medina y Felipe, que lograron salvar la vida. pero fue, lo perdimos él. Y eso fue las cosas más jodidas, ¿viste? Uh-huh, uh-huh. Bueno, caímos en el estado de sitio, caímos presos todos. Nos meten a todos. El primero que caí preso fui yo. Y claro, cuando llego ahí a ese hueco que tenían ahí en Santa Catalina, por ahí, ¿viste?
¿En dónde?
Acá en
de aquí. Ah, el pasaje. Ah. La de dos.
Sí. Llego yo, me siento, ¿no? Ahí, siéntate ahí. Y en eso que miro, un botito de greña. Ajá. Ahí estaban todos. Miro yo.
Listas negras, los votos se convertían en listas negras, mira.
Piolo. Y enseguida llegó otro compañero, Pérez, que era de mantenerme redes, el gallito lata. Venía, le habían dado una frasa y lo tenía en tapa con una frasa, sin calor, de la puta madre, que no me den la huida. Y venía puteando. Y vos cuando caes ahí, cerra el pico, que es piola. Yo tengo, no he tenido mucha experiencia en eso, pero yo me di cuenta que estoy ahí. Entonces, yo tranquilo, sentadito como acá, y viene Cana y me dice, bueno, che, tenía un pasado también para allá. Un saloncito que había ahí con pisos de madera, uh-huh. Cosas así, viste, sentía vendado, por supuesto, uh-huh. Atrás. Uh-huh. Y entro al saloncito ese. Un luz, eso es impresionante, pero me habían vendado a mí.
Ah, pero veías el brillo a través.
No me habían ajustado la vena, claro. Entonces yo veía por acá. Claro. Búscalo a Pérez. ¿A dónde está? Porque estaba.
Claro,
estaba, había varios. Lo habían tapado con la frasa, lo dijo, puta, me fui para atrás hasta que tire la frasa y se la volteé.
Claro, estaban claro. Atados de manos también. Claro.
Entonces, al rato siento, pa, unos golpes barros ahí adentro. ¿Y sigue? ¿Quién había llegado? El jefe de policía.
¿Quién era?
García Rey. Ajá. Y a mí se ve que me habían apuntado porque Iguazo quiso hablar conmigo. Pero... así que me sacaron de ahí del salón ese y yo encaraba la puerta, encaraba a todo el lado, no había nada. Si veía, justamente. Mm. Yo estaba mirando. Uh-huh. Me sacan por un pasillo por el fondo, así que era como un patio. Y veo un tipo, viste, muy lustrado, qué sé yo. Llego hasta y me lo vio por dentro, estoy bien. No. Miedo, cuando iba llegando ahí, me agarró el de atrás y disparate ahí.
¡Qué gran actor!
Y me dice, me pega un grito, ¿a dónde está Tojo? Y le digo, primero no sé, y segundo no sé con quién estoy hablando. Y vos sé, claro, vos viste, era así, tenía esa forma, tipo... Sáquele las vendas y sáquele las esposas. De frente, Mar. Uh-huh. Dijo, tenemos media hora. Políticamente todo. Y casi lo di vuelta. ¿Vos sabés que decía cosas él? Claro. Como que el gringo tenía una conducción que eran todos comunistas. Y usted no conoce nada. Yo soy peruanista. Y usted está metiendo en cana a los peruanistas, le digo. Pero y me vale, y empezamos a hablar de la Chabela, de todo hablamos, ¿viste? Y me dice, después el tipo me dice, bueno, esto, qué macana que te conozco en estas situaciones, ¿viste? Entonces, después te vamos a poner en el lugar, me dice que puedas dormir. Me llevaron, me pusieron en un sofá, por ahí me hablo, por supuesto, con la esposa, y siento a la mañana temprano, me dormí, uh-huh. Y siento a la mañana en el. Y empiezo a conocer las voces. Y eran todos los compañeros que iban entrando a las 6 de la mañana que entraban en la empresa, lo estaban esperando y lo que iban cargando, y ahora todo.
Racia.
Bueno, y ahí quedamos 15 días en la jefatura de policía. De ahí los despacharon a la cárcel de Causó. Tuvimos media hora en la
cárcel. Ahí en Güemes.
Sí. En la cárcel de Causó tuvimos media hora. Éramos pocos, éramos muchachos de Esmata y algunos nuestros. Mm. Éramos pocos los que habíamos quedado ahí, los otros ya los habían llevado. Claro. Y ahí los cargan ahí nomás y los mandan a San Martín, a la noche. Y ahí fuimos para San Martín y tuvimos casi un año ahí. Después nosotros los trasladan al Chaco. Un día, creo que un día sábado fue, sí. Como en mayo, por ahí, el Chaco. Claro, llegamos al Chaco y los encontramos con una cárcel.
Claro.
Era distinto ya. Acá teníamos familia, teníamos visita, jugábamos al fútbol, íbamos al cine. En medio que digo, si tengo que estar preso acá, pues está 20 años.
Lo menos, lo más posible, claro.
Entonces ahí en el Chaco ya la cosa cambió. Ya cambió.
Era más heavy.
Era una cárcel.
Uno era sapo de otro pozo, sí, ahí,
sí,
evidentemente.
Sí, sí, sí. Pero bueno, hasta que empezamos a ver los compañeros, a conocer gente. Ahí sí te vas poniendo al día.
Claro.
Entonces, ya estamos.
Siga. Entonces, cuente un poco. ¿Y cómo fue esa resistencia en las cárceles, no?
En la cárcel fue muy duro el momento que los enteramos de la muerte de Gringo Tosco.
Ah.
Eso fue un velorio. En todas las cárceles para ahí. Pero bueno, llegamos al 24, este que ustedes quieren saber cómo nosotros lo recibimos. Nosotros ya conocíamos el tema. Cómo venía y cómo se iba a dar. Y sabíamos, porque ya habíamos. Tuvimos 2 años que estuvimos bien, que pudimos estudiar, que conocimos muchas cosas. Y entonces ya las teníamos claras. Ya se vinieron los médicos, los quitaron el mate, los quitaron la hierba, los quitaron la radio, los quitaron todo. Y 24 horas adentro de la celda. ¿Ah? Esto un poco era. Hasta que llegaron ellos, por supuesto, hice una revisación total, y palos y trompas y patas. Y bueno, un poco eso fue la llegada de la dictadura en las cárceles.
Claro.
Nosotros estábamos todos preparados porque sabíamos cómo venía la mano. Tal es así que estuve un año incomunicado.
Mira.
Así que
la angustia de la familia, ¿no es cierto? De pronto en
la
eso.
Familia, ¿quién era el encargado de llevar algo? Era el cura del pueblo.
Mira.
Íbamos a confesarlos todos. ¿Qué íbamos a confesar? Le mandamos cartas.
¡Qué grande! Había curas y curas, ¿no es cierto?
Era el capo máximo de. Lo mataron.
Mira.
Y al capellán de la cárcel. También lo dieron por adelante y le quebraron las costillas. Por un auto. Porque eran los tipos.
Como muchos mataron así también.
Así que. Bueno, eso fue un poco hasta que después. Bueno, el largo de contar y el tiempo yo creo que ya se terminó.
Lamentablemente. Nos largamos con su vida, pero es la carta de presentación de usted en este programa de La Chimenea y seguramente lo vamos a tener de vuelta. Cuando tengamos algún huequito, Marcelo y Dante, lo podemos volver a invitar al compañero. Y tal vez en alguna otra fecha alegórica, en las próximas semanas, traerlo y seguir recordando. Recordar también un poco cómo fue la intervención del sindicato. Acá Marcelo nos cuenta que hubo un comodoro.
Un comodoro en la época del proceso.
Claro, eso, ¿no?
Y después el 24 de marzo del 76, claro, sí, hubo un comodoro.
Claro. Bueno, y después cómo fue la reintegración de usted y el resto de sus compañeros a la vida sindical nuevamente. Cómo fue la lucha entre el 79 y el 83, que usted estuvo, ya lo liberaron en el 79, contaba. Sí. Pero bueno, la dictadura continuó y seguro continuaba duramente, ¿no es cierto?
Y las primeras elecciones, volví a estar ahí, pero las perdimos esas elecciones.
Así es.
Se va y las perdimos, pero estuvimos ahí.
Siempre luchando. Bueno, Horacio Santillán, un gustazo, un enorme placer poder compartir su historia al aire, en público, para toda la gente. Y fundamentalmente, bueno, que haya tenido la paciencia de venir acá. Esperemos tenerlo para un futuro programa. Y bueno, ¿qué más nos queda informar? La semana que viene vamos a estar ya hablando de lo que ha sido la gesta de Malvinas, la guerra de Malvinas, y cómo afectó eso al barrio, a la ciudad y bueno, a la Argentina toda. Lo vamos a recordar desde la humilde perspectiva de los compañeros de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Nos fuimos nomás, recuerden, este viernes, teatro en la Puerta de la Piojera, en el marco del Agite Cultural. Nos vamos, don Marcelo, gracias por su operación. Lamentamos nuevamente la entrega tarde. Si da para irse, adiós fulana, totó la momposina. No da para irse con eso. Nos fuimos con La Chimenea. Adiós, gente. Buena mañana.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.
Queridos hermanos, aprovechen.